Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy mi más calurosa bienvenida a este martes 7 de enero de 2025. ¿Qué ganas tenía yo de volver a ponerme delante de este micrófono con Pilar, de este micrófono de Mediodía COPE? Me lo he pasado muy bien en estas breves, casi anecdóticas vacaciones de Navidad y espero que tú también hayas podido descansar. Pero si te digo la verdad, yo tenía ya ganas de volver. Las vacaciones están bien, pero la radio está mucho mejor. Y este 2025 va a ser el año de la radio, porque van a pasar muchas cosas decisivas en el mundo y en España, y vamos a estar aquí para contártelas. Esta misma mañana, sin ir más lejos, nos ha traído bastante ajetreo político. Dos varones, ex varones ya, socialistas, acaban de tirar la toalla. Luis Tudanca en Castilla y León y Juan Espadas en Andalucía. No estamos hablando de dos críticos, como Paje o Lambán, precisamente. Tudanca y Espadas han sido sanchistas hasta la humillación, porque hace falta tener tragaderas para defender la amnistía en Sevilla o en Valladolid. Y estos dos ex-barones han tragado sanchismo como campeones. Han aplaudido la amnistía, el cuponazo, lo que hiciera falta, con tal de complacer a Pedro. Pero no ha sido suficiente. El César es caprichoso y tenía otros planes. ¿Cuáles son esos planes? Pues está claro. Colocar a peones aún más manejables para asegurarse una sumisión absoluta con vistas al futuro ciclo electoral. Incluso con vistas al post-sanchismo. Se trataría de intentar dejarlo todo atado para que Pedro se suceda a sí mismo a través de sus ministros. Lo hizo purgando a Lobato para imponer a Óscar López en Madrid, a Diana Morán en Valencia y ahora pretende imponer a María Jesús Montero en Andalucía y a Pilar Alegría, si puede, en Aragón. Después del culebrón de abril, cuando fingió la pájara de los cinco días, ¿te acuerdas? Este 2025 empieza con un arreón cesarista de Moncloa. El secretario general que reconquistó el trono, reivindicando las primarias y el federalismo frente al malvado aparato, hoy aplica el rodillo desde Madrid sin ningún miramiento. ¿Y qué han dicho sus víctimas más recientes? Pues han comparecido esta mañana el andaluz y el castellano leonés con sus propias cabezas en la mano, pero han fingido que se van encantados, y por voluntad propia. Mira, escúchales.
Hace dos años también escuché a muchos y escuché mucho y decidí quedarme. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Lo fue entonces, lo es hoy. Creo que ha llegado el momento de un nuevo proyecto en Castilla y León.
Decía ayer el primer ministro de Canadá, Trudeau, si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en las próximas elecciones autonómicas. Aplíquense.
Claro, ¿qué van a decir? Si se marchan diciendo la verdad, y la verdad es que la democracia interna ha desaparecido del PSOE, entonces pierden el carguito de consolación con el que Pedro acostumbra a recoger del suelo a los árboles que él mismo ha talado. Una embajada, una subdirección, un puesto en un consejo de administración. Esto lo suele hacer Pedro con sus purgados para que el escarmiento sea más llevadero, para que el estómago quede agradecido y nadie le monte motines. Pero aún así, en las palabras de Espadas, se insinuaba una decepción evidente con las maniobras de Ferraz. El hombre se va con dolor, como un fusible fundido. Pero así funciona el sanchismo y así se las gasta el amigo de Puigdemont, de Coldo y de Aldama, don Santos Cerdán, que es el ejecutor de Pedro para los trabajos sucios. Ahora entendemos mejor el año franco que se ha inventado Pedro Sánchez. A la sede de Ferraz le está creciendo su propio Valle de los Caídos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, y esto va a ser un suma y sigue judicial también. El juez del Supremo, que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, ha solicitado a la UCO la posibilidad de acceder al registro telefónico del fiscal. El juez quiere conocer las comunicaciones emitidas y recibidas, llamadas y mensajes, así como los titulares de las líneas. Te recuerdo que el fiscal Álvaro García Ortiz está acusado de filtrar comunicaciones confidenciales de la pareja sentimental sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente mañana está citado como testigo el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien a su vez acaba de ser denunciado por el PSOE por filtrar datos de dos periodistas. En fin, un lío que no veas. En Canarias han comenzado el año como lo terminaron, bajo una intensa presión migratoria. Más de 350 migrantes han llegado a Lanzarote y a la Isla del Hierro durante esta noche a bordo de 4 embarcaciones, entre ellos 24 menores. En las últimas horas también ha llegado una madre y su bebé, al que había dado a luz durante la travesía. Y en este martes estamos también pendientes de un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la región china de Tíbet, cerca del Himalaya. Ha provocado por ahora un centenar de muertos, aunque se teme que la cifra de víctimas siga aumentando. El seísmo se ha notado también en Nepal y en la India. Y 2 semanas después de la apertura del jubileo ordinario de 2025, el pasado 24 de diciembre, más de 545.000 peregrinos de todo el mundo han cruzado ya la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Para evitar las largas colas, se recomienda a los fieles reservar con antelación en la web del jubileo. Y el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto para la educación y la cultura del Vaticano, ha visitado esta mañana el santuario de Aránzazu. Ayer el cardenal presidió la apertura del jubileo en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, diócesis que celebra los 75 años de su creación.
Y en los deportes, el Barça en crisis entre Dani Olmo y la moción de censura a Laporta. José Luis Corrochano, feliz año y buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Feliz año. El año empezado con 2 problemas para el Barcelona y para Laporta, la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y una posible moción de censura ya en Laporta. Situamos las últimas noticias en los dos casos. Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana ha presentado el recurso en el Consejo Superior de Deportes el Club Azulgrana. Esperan recibir esa cautelarísima para Dani Olmo y Pau Víctor. Dicen en el club que la Federación Española entiende que puede haber un cambio de norma en la inscripción de esos dos jugadores que han viajado a Arabia Saudí y están pendientes de ese recurso. Si fuera negativa la respuesta, el Barça aún podría acudir a la justicia ordinaria. En Barcelona, además, hoy no se ha presentado la moción de censura anunciada ayer contra el presidente Laporta y su junta directiva. Mañana darán los impulsores una rueda de prensa a las 12 menos cuarto de la mañana.
Esta mañana estamos pendientes también de conocer la sanción a Vinicius, que está en Jeddah para disputar la Supercopa de España. En principio deben ser 2 partidos y poder disputar la Supercopa. Y en el Dakar, victoria de etapa en motos para el salmantino Lorenzo Santolino.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué te parece si empezamos el año buscando oro en los ríos de España? Como si estuviéramos en una peli de John Huston, en el Tesoro de Sierra Madre, en un western clásico.
¿Es que esperáis a encontrar oro en lingotes? Riquezas, pero no tanto. Y este no es lugar indicado. Viene de más arriba, de allí. Allí tenemos que subir. Allí.
Es que en los últimos días se ha viralizado la actividad de un buscador de oro que ha encontrado pepitas en un río de Extremadura. Se trata de un explorador contemporáneo que ha mostrado en redes sociales un vídeo de una batea con arena de río en la que brillan un montón de pepitas de oro.
Claro, yo he visto eso y digo, no sé qué hago aquí, Bustos, me voy para allá, al río de Extremadura, a ver si las encuentro. Lo cierto es que a mí la imagen me ha asombrado, porque yo desconocía que esto era posible hoy en día. ¿Se está viviendo una nueva fiebre del oro en pleno siglo XXI? Bueno, resulta, Jorge, que esta actividad nunca ha dejado de realizarse y que en regiones como Asturias vive un gran resurgimiento y desde hace años y se ha convertido en un hobby y un deporte atractivo para centenares de personas. De hecho, en el concejo de Navelgas celebran cada año un campeonato de bateo de oro.
Sí, todo parte de la pasión de Enrique Sanfiz, considerado como el primer buscador de oro en España, que en los años 50, cuando nadie en España pensaba que había oro en nuestros ríos, pues empezó con esta actividad que trasladó a toda su familia. Ahora la familia Sanfiz tiene una asociación de buscadores de oro conformada por 14 miembros. Y Hugo es nieto del pionero de Enrique. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Hugo, cuéntame la historia de tu abuelo, un pionero de la búsqueda de oro. ¿Cómo llegó a convertirse en el primer buscador de oro en España?
Sí, pues bueno, mi abuelo trabajó, como bien has dicho, en una empresa que se llamaba La Aurífera Asturiana en la década de los 50 y trabajaba como prospector. Esa empresa después cerró y él, pues, su pasión era buscar oro. Entonces él continuó por su cuenta, iba por los ríos y iba a buscar oro, aunque en aquella época lo tenían un poco como un loco.
Pero fíjate,
y entonces,
tú.
Bueno,
y oye, sí. Perdóname.
Loco hasta que lo encuentras, claro.
Eso te iba a decir.
Entonces deja de estar loco.
Que no sé si consigo mucho oro, por de alguna manera, o hacerse rico, que alguien puede estar pensando con esto.
No, hombre, hacerse rico no, pero en aquella época, pues bueno, para él era una manera de subsistir. Después lo vendía a dentistas y demás, y era, bueno, es una familia muy grande, y entonces pues era una manera un poco de subsistir.
Qué bueno. Bueno, y ahora organizáis campeonatos y en verano tenéis hasta campamentos con aprendices. De hecho, en 2023 llegasteis a tener 350 chavales que provenían de toda España, también de Europa, pues para aprender a sacar oro del río. Que en realidad, ¿cómo se hace? ¿Cómo se busca oro en el río?
Pues bueno, sí, nosotros, como dices, tenemos una asociación que nos dedicamos a enseñar a la gente. La gente viene de, como dices, de todos lados y de toda Europa. Y dura más o menos 2 horas y media la actividad, y consiste, pues vamos al río, a una zona que, bueno, más o menos conocemos bien, que es aurífera. Ponemos todo el material, se va haciendo un hoyo del cual vamos extrayendo la arena, y después nosotros y la gente que viene como turista la va lavando con una batea, que es como un plato. Uh-huh. Y el oro, pues bueno, pues se queda en el fondo de la batea.
¿Pero esto es una actividad legal o está regulada, Hugo? Porque entiendo que habrá que sacarse algún tipo de autorización, ¿no? ¿O cualquiera puede meterse en un río a intentar sacar oro con su batea?
Es como dices, es una actividad legal siempre y cuando no uses nada a motor. O sea, tiene que ser herramientas manuales y zonas que estén permitidas. No te puedes meter en una zona protegida, por ejemplo. Pero no metiéndote en zona protegida y un río normal y nada motor, se podría cualquier persona.
Anda. Oye, ¿y qué pasa si se encuentra oro? Es decir, ¿ese oro te lo puedes quedar, lo puedes vender, lo tienes que declarar?
Que no se entere Hacienda.
¿Cómo
nada,
va?
El oro que sacas te lo quedas. A ver, luego si alguien lo quiere vender, yo personalmente yo no lo vendo, yo me lo guardo. Ajá. Hay gente que a lo mejor sí que lo vende.
¿Pero cuánto se puede llegar a extraer o a sacar? Tú, por ejemplo, la
vez
que más...
O sea, echas una mañana entera en el río, con esos 300 chavales, ¿sacan todos algo? ¿O alguno saca algo?
Sí, a ver, normalmente la gente que viene siempre lo ve. A ver, no, lógicamente no gran cantidad, porque al final tampoco está mucho tiempo, pero sí que lo ven, sí, siempre se van con el recuerdo.
O sea, siempre ven alguna pepita, aunque sea pequeñita y dorada, en toda la arena, ¿no?, en la batea.
Sí, siempre lo ven, y alguno que tiene suerte, pues... siempre hay alguno que saca alguna grande.
¿Anda?
También.
Qué bueno. O sea, ¿de cuántos sacan... gramos? ¿Cuál es la más grande que has sacado tú? ¿De cuántos gramos?
Yo, por ejemplo, tengo alguna de oro macizo de hasta 24 gramos.
¿Qué dices?
Toma, ya tenemos ahí una cantidad.
¿En el mercado ahora mismo sabes cuánto cotiza eso?
Sí, ahora mismo el oro de 24 quilates, que es el que sale aquí, anda más o menos a unos 60 euros el gramo.
Bueno, pues no está mala cosa. Ya te digo yo que esta fiebre del oro va a ir a más después de esta conversación.
Oye, Hugo, ¿y por qué el río Navelgas? ¿Qué tiene de especial ese río? ¿O hay otros ríos que están por explorar, a lo mejor más inaccesibles?
Hay más ríos, pero bueno, este concreto no es solamente el Navelgas. Hay afluentes alrededor que también son ríos auríferos.
Ajá. Tiene que ser un río aurífero, es decir, que se sepa que... ¿Cómo se sabe eso, por cierto?
Exactamente, ¿qué? Pues bueno, hay mapas y hay indicios de los ríos en lo que lo hay, vaya. Hay minas de oro cerca más o menos donde estuvieron los romanos trabajando, pues siempre son ríos que hay oro.
Qué curioso. Bueno, y veo que
lo
de tu abuelo se ha transmitido a toda la familia, entonces, Hugo, todos sí, de alguna manera estáis con esta fiebre del oro, entre comillas.
Empezó él y sigue pasando de generación en generación. Hicimos la asociación y bueno, sí, y aquí seguimos todos los años.
Pues mira, tengo que confesar que me parece una actividad mucho más romántica que el Bitcoin. Así que Hugo, enhorabuena y sigue buscando oro.
A lo mejor nos apuntamos un día a estas actividades que hacéis, que es chulo.
Muy saludable.
Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, y después de las fiestas toca volver a la rutina, a la normalidad, a la bendita normalidad para muchos.
Ya veo, tan añorada por ti.
De la vida diaria, que es maravillosa. Y toca también la vuelta al cole. tras las largas vacaciones de Navidad, que también esto es un alivio para muchos padres, para que nos vamos a engañar.
Sí, sí.
Será mañana cuando la mayoría de los niños españoles vuelvan a clase, pero en Valencia la vuelta se ha producido ya esta mañana.
Sí, y claro, hablar de la vuelta a la normalidad y la rutina en los pueblos afectados por la Dana de Valencia es una contradicción, creo yo, en sí misma. Fíjate, Ángel Espósito ha querido acompañar a los alumnos, profesores y a las familias también en este primer día de colegio en uno de los pueblos más afectados por la riada, por la Dana, en Catarroja. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Jorge? Buenas tardes.
Oye, ¿qué sensaciones has tenido al acompañar a los niños de Catarroja en la vuelta al cole después de Navidad?
Es muy curioso porque acompañas a los niños desde 3 añitos hasta tíos ya que van a salir a hacer su bachillerato y les ves con ilusión, ves una ciudad completamente triste, completamente ya limpia, bastante más limpia de lo que la vimos hace unas semanas, pero completamente, como decirte, como si estuvieran llorando constantemente, llena de militares, ocupada completamente por el ejército. Pero ves a los chavales con ilusión y ves a los maestros, otros de los grandes olvidados de toda esta película, ves a los maestros con una vocación absolutamente increíble. Yo les comentaba esta mañana en Catarroja que hemos hablado con militares, hemos hablado con autónomos arruinados, hemos hablado demasiado seguramente de política y con políticos, pero habíamos hablado poco de los niños y de los jóvenes, que son también uno de los grandes damnificados para muchísimo tiempo. Se les ve con ilusión, cuanto más pequeños, más contentos, salen de lo que sea, y a los profesores, como pasa con cualquier persona de los que hemos hablado estos meses atrás y vosotros también, en cuanto le haces 2 preguntas, se te echan a llorar.
Joder, y Ángel, claro, ¿en qué fase anímica te has encontrado a la gente de allí? Porque nosotros cuando fuimos la primera vez, en la segunda vez que fuimos, notamos a lo mejor una pequeña mejoría, pero es verdad que cuando empezaban a confesar se venían abajo y se echaban a llorar. Hemos visto la fase del barro, la del polvo, la de las campas de coches apilados. ¿En qué fase están ahora?
Mira, sigue habiendo barro. Hemos estado en el parking bajo la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Catarroja. Siguen sacando coches, los de la UME, de la segunda planta. Es impresionante. La gente sigue andando con los carros de la compra por las aceras. No hay orden ni concierto porque apenas hay coches, porque sigue amontonado a la entrada de Catarroja ese cementerio inmenso de cientos y cientos de vehículos apilados. Y la gente como que no habla. La gente sigue muy triste. La gente agradece que aparecemos por aquí con el micrófono azul de COPE y les hagamos caso, y la gente sigue diciendo volved, volved, no nos olvidéis. Y es muy impresionante la hermandad, y no exagero, la hermandad absoluta entre los vecinos y los militares.
Qué
aquí
bueno.
Solo hay militares, es como si hubieran tomado el pueblo, pero en este caso para seguir limpiando, sacando coches y evacuando vehículos destrozados.
Bueno, eso ya nos da una muestra de que la anormalidad sigue instalada en la zona, a pesar de las circunstancias.
Sí, porque junto a esa vuelta al cole y junto a una farmacia y algunos bancos que han reabierto, aquí lo que se atisba es una ruina absoluta para muchos, muchos años. O sea, ya no es que los campos estén improductivos, que también, es que no hay un solo pequeño comercio que no sea, como te digo, una farmacia o el colegio, que haya reabierto con normalidad. Aquí hay un montón de gente en la ruina y un montón de comercios y pequeños locales que no van a reabrir jamás.
Y Ángel, la gente, ¿las ayudas les está llegando? ¿Qué piden o qué piden que transmitamos a través de los medios? ¿Siguen con el politiqueo o directamente ya pasan de eso y solo suplican que por favor les llegue la ayuda prometida?
Mira, en cuanto sale la palabra política, ya sea a nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel local, te hacen con la mano así como diciendo ni me preguntes.
Ni me preguntes
que me pierdo. Verdad, es muy impresionante eso. En cuanto a las ayudas, siguen hablando de aquellas primeras ayudas de Juan Roig, aquellos famosos 8.000 euros,
que
en muchos casos
es
lo único que ha llegado. Han empezado a llegar pequeñas ayudas, por ejemplo, en el colegio en el que hemos estado, un colegio enorme de cientos y cientos de alumnos, han llegado 15.000 euros, que, fíjate, solamente la valla del perímetro y el muro costaba 90.000.
Fíjate.
La valla. Han llegado 15.000 euros y el resto, pues arramplando como pueden de los consorcios de seguros y demás. No. A la pregunta, ¿ha llegado la ayuda? No.
Bueno, pues hoy, Ángel, enciendes la linterna en los pueblos afectados por la Dana, más de dos meses después, y vamos a estar pendiente de los testimonios que hayas podido recabar, porque no queremos olvidarnos ni un día de este 2025. Muchas gracias, Ángel.
No lo vamos a hacer. Gracias a vosotros, Pilar, Jorge. Chao.
Adiós.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
I let you drive around my mind.
Dice el estudio, a los 20 años la resaca dura 2 horas. A los 40 tienen que pasar 24 horas para volver a ser persona. Pero mi reflexión es, ¿qué clase de persona vuelves a ser? Pues una mierda de persona. Porque tú un día antes estabas tan feliz, con un pedo que te cagas, eres el tío más simpático del mundo. Que vale que podías vomitar encima a la gente, vale. Pero eras una persona maja, amable, que todo le daba igual. 24 horas después eres un asco de tío. Que yo para aguantar me he dicho, madre mía, qué asco de señor. O sea, por no aguantarme me he vuelto a emborrachar. Al decir, ¿por qué no le soporto? ¿Y por qué esto cambia tanto lo de la resaca? Pues porque según el estudio esto influye en las enzimas, digo en las enzimas y en los de bajos, porque te voy a decir, llega una edad que ni sacando un pie fuera de la cama duermes bien, ¿eh? O sea, llega una edad que el helicóptero se convierte en el helicóptero de Rajoy, o sea, pierdes, te lo digo, pierdes hasta la esperanza, Aguirre, o sea, dice... O sea, lo pasan muy mal diciendo, pero ¿yo qué hago a esta edad pasándolo así de mal? Porque el alcohol se distribuye con el agua del cuerpo y cuando te vas haciendo mayor, que lo sepáis, tienes menos agua en el cuerpo. ¿Cómo pasa con el cuerpo de las mujeres? Que tienen menos agua. Entonces yo he hecho una reflexión, si eres mujer mayor y de Murcia, tienes que tener una resaca, ¿sí? Te lo digo, que acojonas al Spidifen. O sea.
Bueno, en fin, te sientes identificado, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez? Es el Franco Tirarrock, ya sabes, el humorista del programa de Rock FM, del Pirata y su banda, describiendo exactamente cómo nos sentimos muchos, sobre todo a una determinada edad, cuando nos hemos pasado con el alcohol, Jorge.
Este tío es buenísimo, la verdad.
Sí, es muy bueno.
Yo ya no, porque dejé mi juventud muy atrás.
Ay,
ya.
Por favor.
Pero sabemos que lo mejor es no beber en general, o beber con moderación. Pero vamos a reconocer todos que en fechas navideñas, como las que acabamos de dejar atrás, pues lo probable, si no somos hipócritas, es que en alguna de esas celebraciones, ¿verdad?, llevados por la euforia del momento, pues más de una copa de vino, de dos o de champán,
hombre,
o de cava, pues hemos encadenado, ¿no?
Y uno de los efectos inmediatos más desagradables de la ingesta de alcohol es la resaca. Ese cuerpo perro, ¿no?, con intenso dolor de cabeza, que hace que te arrepientas de inmediato de todo lo bebido.
Bueno, hay varios remedios caseros para luchar contra la resaca, pero todos son de dudosa eficacia, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que cuando iba a salir, cuando era joven, repito, hace muchas décadas, yo lo que hacía era antes de salir, antes de meterme en la cama, cuando volvía a salir, ¿sí?, me tomaba el Spidifen antes.
Antes.
Cuando no tenía todavía la resaca, vale, en previsión de.
Y solía
funcionar, sí. Otros apuestan por tomar vitamina B, incluso por el caldo casero. Pero ahora hay un estudio de una universidad coreana, fíjate, hay que las universidades coreanas hacen estudios de todo tipo. Y esta dice que la mejor manera de combatir la resaca es el queso.
El queso.
Ingerir, bueno, queso.
Es un estudio liderado por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Medicina Chung-Ang, sí, de Corea del Sur. Y el artículo defiende que los probióticos en los quesos mejoran el metabolismo del alcohol y nos protegen, bueno, hasta cierto grado, de los daños que provoca en el hígado. Mira, Miguel Ángel Martínez es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante en Harvard. Además, es autor del estudio PREDIMED, que es el más importante e influyente del mundo sobre la dieta mediterránea. Y en los últimos tiempos se ha metido de lleno también en el estudio del vino y del alcohol y su repercusión sobre el cuerpo humano. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, y sobre el tema de la resaca, por cierto, ¿qué es exactamente la resaca y por qué se produce?
Pues la resaca se produce por, en parte por una deshidratación, porque el alcohol es deshidratante, y siempre pues está en relación con un consumo excesivo de alcohol que tiene efectos tóxicos. El alcohol tiene metabolitos como el acetaldehído, que es se transforma en nuestro organismo. Prefiero evitar palabras excesivamente técnicas, ¿no? Pues se transforma en una sustancia que se llama acetaldehído, que es prooxidante, que crea cierto estado inflamatorio. Y entonces todo esto, pues lógicamente, tiene unas repercusiones. Pero se refiere sobre todo a la resaca, como es conocido, pues a un consumo excesivo, a lo que le llamamos el binge drinking, que es el consumo en atracón, ¿verdad? Uh-huh. En muy poco espacio de tiempo, pues consumir una cantidad alta de alcohol.
Oye, y yo de oídas, porque de esto solo sé de oídas, Miguel Ángel, pero ¿es posible prevenir la resaca? ¿Podemos consumir alcohol de una manera determinada para asegurarnos de que a la mañana siguiente no tendremos un reproche físico en forma de horrible dolor de cabeza?
Bueno, yo creo que los de preventiva, le has hecho una pregunta a un preventivista y el de preventiva es un poco fuerte la respuesta. La mejor forma de prevenir la resaca es no caer
claro,
en el consumo de atracón.
Exacto, ¿no?
O sea, hasta la propia industria alcoholera se está dando cuenta de que hay que vender productos como la cerveza sin alcohol, se están haciendo vinos de alcoholizados,
ginebra,
tenemos
sin
ya
alcohol,
champán,
sí,
ginebra sin alcohol, todo esto. ¿Por qué? Porque se puede ir pasando de una a otra. O sea, que cuando te quieres tomar una segunda o tercera cerveza, pues la pides sin alcohol. Eso es la mejor forma de prevenir, ¿eh? O sea, que todo lo demás tiene más de teoría o de especulación que de evidencia científica.
Sí, incluso lo del queso de este estudio de la Universidad Coreana. ¿Qué opinas del tema del queso?
Puede tener su sentido por ser un probiótico, como bien habéis dicho, por la microbiota intestinal, pero desde luego no creo que sea la alternativa desde el punto de vista de la salud pública.
Y no te aventuras a dar ninguna solución como científico al margen de no beber nunca,
beber,
que claro, esa ya la conocemos.
No se trata de no beber nunca.
No beber en exceso.
Yo pienso que lo que hay que favorecer, que es lo que nosotros hemos estado investigando, es el patrón mediterráneo de consumo de alcohol, que es consumir como mucho hasta 2 copas al día en hombres y hasta 1 copa al día en mujeres.
¿De qué? ¿De vino o de cualquier tipo de alcohol?
Preferentemente de vino, incluso dentro del vino tiene 10 veces más compuestos fenólicos, más polifenoles, el vino tinto que el blanco, y que sea con las comidas, y que no se concentre en el fin de semana, o sea, que no sea como la media a base de tomar mucho el fin de semana y el resto de los días no tomar nada. Eso, hemos visto que cuando se consume así el alcohol, a igualdad de cantidad total de alcohol, pues tiene un efecto muy beneficioso el patrón ese, o sea, que modifica el efecto del alcohol, el modo en que se consume. Pero, y ahora mismo hay un debate fortísimo sobre estos temas y lo estamos afrontando en el mayor ensayo que se ha hecho nunca en la humanidad sobre el tema de los efectos sobre la salud que tiene el alcohol.
¿Y cuál, sí, te refieres? Ay, perdón, Jorge. Sí,
no, no,
sí. No, adelante.
¿Cuál sería la conclusión, sintetizando rápidamente en esa controversia, que no hay un patrón benigno para el cuerpo en el consumo diario?
Pues vamos a ver, el patrón benigno lo han apoyado muchos estudios epidemiológicos que son observacionales, solo recogen datos, pero no tenemos ningún estudio definitivo donde se haga una intervención y se le diga a la gente, haz esto, se ve que la gente lo cumple y después se ve que eso tiene efecto sobre la salud.
Bueno,
eso es lo que estamos
Miguel
tratando
Ángel,
de hacer
sé
ahora.
Que estás metido en ese estudio del que hablamos, importantísimo, así que hablaremos en otra ocasión más ampliamente sobre esto. Gracias.
Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y es el momento de actualizarte la información con una noticia que nos llega de Francia. Ha muerto Jean-Marie Le Pen a los 96 años. Fue el fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional. Es además el padre de la política francesa Marine Le Pen, con quien, por cierto, mantuvo una controversia para mantener el control del partido. Precisamente buscando controlar su partido está Pedro Sánchez. Hoy han renunciado a renovar su cargo los actuales secretarios generales del PSOE, Castilla y León, Luis Tudanca, y en Andalucía, Juan Espadas, que dice que se va sin rencor.
Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, sin duda, porque en lo que quiero que este partido siga concentrado en ganarle al PP de Moreno Bonilla en las próximas elecciones. Justamente por eso, y no por otra cosa, decido apoyar una opción ganadora y dar un paso al lado.
Bueno, previsiblemente el liderazgo del PSOE en Castilla y León va a ser para el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y en Andalucía podría ser para la actual ministra de Hacienda, aunque parece que no le hace mucha ilusión, pero quien manda obedece, María Jesús Montero. Ambos son muy próximos, como no, a Pedro Sánchez.
Y también estamos contando que el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos sigue rascando en busca de pruebas. Acaba de solicitar a la UCO de la Guardia Civil la posibilidad de acceder al registro telefónico del fiscal. El juez quiere conocer las comunicaciones emitidas y recibidas, llamadas y mensajes, así como los titulares de esas líneas. Y el fiscal Álvaro García Ortiz está acusado, recuerda, de filtrar comunicaciones confidenciales de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente mañana está citado como testigo el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien a su vez acaba de ser denunciado por el PSOE por filtrar datos de dos periodistas.
Y hoy también está siendo noticia el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Herrera en COPE, ha respondido por primera vez a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le tildó de casi mala persona, a quien no apoye la reducción de la jornada laboral, como era el caso del propio Cuerpo. El ministro se ha referido al choque interno que vive el gobierno, matizando a la vicepresidenta, pero sin cargar las tintas.
¿Qué le parece el mal concepto que tiene usted, Yolanda Díaz?
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Y este martes estamos también pendientes de un terremoto de magnitud 7,1 registrado en la región china del Tíbet, cerca del Himalaya. Los servicios de rescate tratan de recuperar víctimas. Por el momento habría un centenar de muertos, aunque se teme que esa cifra siga aumentando. El seísmo se ha notado también en Nepal y en la India.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Girl, I mean what I
said when I said I... En este 2025, las comunidades autónomas van a asumir plenamente la gestión de las llamadas tarjetas monedero, destinadas a familias vulnerables con hijos y financiadas con fondos europeos.
El cambio de modelo de ayuda alimentaria para enfocarlo en estos hogares se produjo en 2024 y de su puesta en marcha se encargaron inicialmente la Administración General y Cruz Roja Española.
Es un sistema con luces y sombras que para los bancos de alimentos ha supuesto perder una cuarta parte de las toneladas de alimentos que repartían, pero que para las 67.000 familias beneficiarias ha supuesto pues poder acceder, en algunos casos por primera vez, a una tarjeta monedero con la que poder comprar productos básicos en los supermercados. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué balance hacemos de estos primeros meses de funcionamiento de las tarjetas?
Bueno, pues el objetivo del gobierno era llegar a 70.000 familias y con los datos a 15 de diciembre de 2024 han logrado beneficiar a 67.000 hogares. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el hecho de que el programa solo haya funcionado durante unos meses ha hecho que parte del presupuesto de 2024 se quede sin gastar. Patricia Benzún Artea es directora general en el Ministerio de Derechos Sociales.
Está por encima del 60%, pero las familias tienen para gastarlo hasta el 31 de marzo de 2025. Entonces, cuando sabremos exactamente cuánto hemos ejecutado, es en marzo de 2025.
A pesar de que en torno a 4 de cada 10 euros de los 95 millones presupuestados para nuestro país en 2024 y procedentes del Fondo Social Europeo Plus no se gastaron el año pasado, el Gobierno considera que el balance es positivo. No lo ven igual desde las comunidades autónomas, que desde este año ya son las encargadas de licitar y gestionar esas tarjetas monedero destinadas a familias con hijos e ingresos anuales inferiores a los 6.725 euros. Ignacio Aires es director general de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid.
Es porque has empezado tarde y han recibido una cantidad de dinero que podría haber sido el doble, con lo cual les has ayudado o la mitad de tiempo o la mitad de familias a las que podías haber llegado, ¿no?
El dinero de 2024, sin embargo, ni se pierde ni se devuelve a Europa. Las comunidades autónomas podrán gastar los fondos no ejecutados este año.
Las comunidades autónomas pueden incorporar a su presupuesto de 2025 la parte que no se ha gastado del programa de 2024, pero solo hasta diciembre de 2025.
¿Y de cuánto son estas tarjetas? Pues mira, las familias reciben un importe mínimo de 130 euros mensuales cuando la unidad familiar está formada por dos personas y un máximo de 220 euros que se entrega a familias formadas por cinco o más personas. Y estas tarjetas monedero para comprar alimentos, también productos de higiene básicos, han supuesto, Carmen, todo un cambio de modelo.
Sí, es un nuevo sistema y lo que se modifica con respecto al anterior FEAD vigente hasta 2023 es que los fondos europeos destinados a la ayuda alimentaria se concentran en las familias con hijos y en que puedan funcionar como el resto de la población en los supermercados sin tener que acudir a las organizaciones sociales que antes les hacían llegar los productos del banco de alimentos para los que este cambio, pues sí, ha supuesto perder una cuarta parte de las toneladas de alimentos que repartían. Esperan, sin embargo, acabar el año sin un descenso de las donaciones gracias a la gran recogida de alimentos y también a la solidaridad desatada tras la Dana en Valencia, pero calculan que el número de beneficiarios, pues sí ha caído un 13% en 2024 con respecto al año anterior. Francisco Greciano es director de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Estamos en torno al 1.100.000 beneficiarios. Han bajado levemente el número de beneficiarios con respecto al año 2023, pero todavía estamos levemente por encima de 2019.
Las tarjetas monederos siguen en marcha y son los gobiernos autonómicos ahora quienes se van a encargar de recargarlas con fondos europeos destinados a paliar la pobreza infantil y como complemento a otras prestaciones que reciben los hogares vulnerables. No es la misma cantidad de productos a la que pueden acceder estas familias con el nuevo sistema que anteriormente, pero sí contribuye a dignificar la ayuda alimentaria y les proporciona margen para elegir los productos que prefieren o que mejor se adaptan a las necesidades de sus hogares. Muchas gracias, Carmen.
A vosotros.
Y apenas ha dado comienzo este nuevo año, estamos a día 7, y en el Vaticano el Papa Francisco ya cumple con los propósitos que se había propuesto durante el pasado 2024. Su promesa de dar más protagonismo a las mujeres en las estructuras de poder de la Iglesia ya es una realidad. Y es que la misionera italiana de la Consolata, Simona Brambilla, ha sido nombrada como la primera mujer en la historia al frente de un dicasterio. Se ha convertido así en la nueva prefecto de los institutos de vida consagrada. Y es en este momento cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué significa un nombramiento de este tipo para la Iglesia? Bueno, para comentar esta última incorporación nos atiende Silvia Rozas, es secretaria general adjunta de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, y quien también es religiosa hija de Jesús. Silvia Rozas, buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Simona Brambilla va a dirigir una de las principales instituciones del Vaticano y, como decimos, es mujer. ¿Cuál es la importancia de este nombramiento?
Bueno, pues por una parte, pues expresar mi alegría, ¿no? Nuestra alegría también en España, todos los religiosos, por este nombramiento. ¿Qué significa? Pues por una parte significa un paso más en la Iglesia de incorporación de las mujeres a los lugares de responsabilidad, a las estructuras de servicio, ¿no? Y por otra parte, pues significa también que en proceso llevamos ya bastantes años en los que el Papa Francisco ha ido incorporando a las mujeres a los lugares de gobierno, y ayer, como un regalo de Reyes, pues cae, ¿no?, como lluvia tranquila, pues este nombramiento, que tiene importancia no solo el suyo, también el nombramiento del salesiano, el cardenal Artime, porque, bueno, pues juntos, en liderazgo compartido, pues tendrán que llevar adelante, bueno, pues toda esta maquinaria de los institutos religiosos consagrados en la Iglesia.
Silvia, y para todo el que no conozca qué es un dicasterio, ¿qué es este órgano, si nos lo puedes explicar, y qué significa dirigirlo?
Bueno, un dicasterio, asimilándonos al mundo civil, pues ya muchos medios lo han publicado, ¿no? Pues sería como un ministerio, ¿no? Es decir, es una porción de la Iglesia, en este caso, pues de la vida consagrada, es decir, aquellas personas que tenemos votos religiosos, que hemos consagrado nuestra vida al Señor y que vivimos de una determinada manera. Bueno, pues, ¿qué significa ser prefecto? Bueno, pues significa liderar los procesos, pero no liderarlos solos, indudablemente, porque pues hay todo un equipo de personas muy especializadas, ¿no? Desde la teología hasta la psicología, hasta el derecho canónico, hasta lo más administrativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, se asemejaría pues a un ministerio, ¿no? Sí. Como estamos acostumbrados aquí en España.
Y Silvia, has mencionado antes que para acompañar a Simona Brambilla en esta tarea está el cardenal Ángel Fernández Artime, que va a desempeñar el papel pues de su mano derecha, ¿no? El que fue rector mayor de los salesianos es el nuevo prefecto del dicasterio. ¿Qué significa este nombramiento para la Iglesia en España?
Bueno, por una parte destacar eso, ¿no? Que es español, es gallego. Y significa, yo creo, bueno, él tiene un conocimiento muy amplio, indudablemente, de la Iglesia española, pero sí de la Iglesia universal, porque él acaba de dejar de ser rector mayor de los salesianos, es decir, superior general, ¿no? O sea, que tiene un conocimiento eclesial muy amplio, no solo de España. Pero yo quiero destacar de que los dos, es una nueva figura, el proprefecto, que indudablemente y probablemente pues nos irán explicando cómo significa, pero de entrada yo me atrevería a decir por la palabra liderazgo compartido, ¿no? Entre los dos, un hombre, una mujer, la mujer es prefecta, el proprefecto, es decir, su mano derecha, como decías, pues juntos tendrán que ir viendo, bueno, y a veces hasta desatascando, bueno, pues tanto trabajo que existe en el dicasterio, ¿no? Y tendrán que ir viendo por dónde guiar y ayudar a las congregaciones de vida consagrada, pues a ser fieles a su carisma, ¿no? A ser fieles en la Iglesia de por dónde seguir este seguimiento a Jesús, ¿no?
La misión de Simona Brambilla es la de supervisar las órdenes religiosas, tanto para hombres como para mujeres, y también las relaciones con sus fieles. Según apunta el Anuario Estadístico de la Iglesia del pasado 2022, publicado por el Vaticano, hay más religiosas mujeres que sacerdotes y diáconos. Estamos escuchando hablar mucho del sínodo. ¿Cuál es el papel de la mujer en el sínodo de la Iglesia?
Bueno, yo creo que hemos escuchado a muchas mujeres que han participado en el sínodo. Bueno, pues es dar su visión desde su ser de mujeres, ¿no? Es decir, desde, bueno, pues una sensibilidad diferente, una forma de ver la vida diferente, pero que nos complementamos, ¿no? Y que juntos podemos caminar. La mujer, indudablemente en nuestra sociedad, pues ha ido caminando, hemos ido accediendo al mundo del trabajo, a vivir la familia pues de manera también compartida con el hombre. Bueno, pues también en la Iglesia, poco a poco, vamos compartiendo, colaborando, corresponsabilizándonos, ellos y ellas, pues de la vida de la Iglesia. En realidad se trata pues de un servicio, ¿no? Y de que cada uno pues está preparado para una cosa, para otra, y poner los dones de cada uno pues al servicio de los demás, seamos hombres, seamos mujeres, ¿no? Pero en este caso el sínodo ya pedía continuar con una reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia, pero el papel de la mujer es estar sobre todo allí donde también se toman las decisiones, allí donde podemos ofrecer un servicio, donde podemos, bueno, pues dar esa voz de mi ser de mujer, que camina al lado con hombres, ¿no? Claro. Todos juntos.
Oye, Silvia, ya para finalizar, tú al igual que la hermana Simona eres consagrada. ¿Cuáles son los desafíos que se le presentan a la vida religiosa en este año que acaba de dar comienzo?
Bueno, pues yo tengo bastante claro que nuestro reto es nuestra identidad, ¿no? El ser quienes somos, el estar allí donde estemos, pues como consagradas, pero que lo importante no es el hacer, sino el ser. Pero indudablemente, pues mi ser de consagrada tiene mucho que ver y va enfocado hacia un para, es decir, para anunciar el Evangelio. Soy consagrada y quiero vivir así, con votos religiosos, para ser más del Señor, pero para estar allí donde el hombre y la mujer de hoy gritan y necesitan ayuda, que es el Señor, que sale en auxilio, bueno, pues llevar la palabra del Señor a donde más se necesita.
Silvia Rozas, secretaria general adjunta de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas, hija de Jesús, además, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo a todos.
Y a esta hora, y como cada día, es momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el significado que tiene la fiesta de la Epifanía para los cristianos. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Con la fiesta de los Reyes Magos, la ciudad echa el cierre al largo periodo navideño. Sin embargo, para la Iglesia seguimos hasta el próximo domingo, fiesta del bautismo del Señor, en tiempo de Navidad. La Epifanía que celebramos ayer es, por así decir, el ensancharse de la Navidad. El niño frágil que nació en Belén al calor del aliento de la mula y del buey no vino solo para los pastores de aquel territorio sin importancia del Imperio Romano, sino para el mundo entero. Hay una gran paradoja en el relato del Evangelio proclamado ayer. Los sabios y los intelectuales de Israel informan al rey Herodes de que el Mesías había de nacer en Belén de Judá, según las Escrituras. Pero ni el rey ni sus asesores se ponen en marcha, no se conmueven ante una posibilidad contemplada en sus propios libros sagrados. En cambio, unos magos, seguramente astrónomos, hombres instruidos, procedentes de otras latitudes completamente ajenas a la historia de Israel, dejan sus palacios para adentrarse en el desierto, para afrontar inseguridad, quizás extravíos y con toda seguridad cansancio y discusiones, para seguir aquella singular estrella. Ellos entendieron que la realidad que les maravillaba tenía que ver con su propio corazón, que toda la maravilla que con sus observaciones y estudios no eran capaces de descifrar era, en realidad, signo de algo más grande, del secreto de la vida, de su significado más profundo. La Iglesia ha reconocido siempre en los magos la búsqueda infatigable de los hombres. Una tarea exigente de este momento es detectar a tantos magos que han iniciado su camino siguiendo la estrella de la realidad que les interroga. Puede suceder que, enfrascados en nuestro pesimismo, empeñados solo en defender nuestro pequeño territorio, los cristianos no los veamos recorrer con sus camellos las sendas de nuestras ciudades. Ojalá sepamos salir a su encuentro para ofrecerles el acontecimiento de Belén hecho carne en nuestras vidas.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Jerseys, pantalones, sudaderas, camisas y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es 7 de enero y muchos habéis vuelto este martes al trabajo, al día a día, después de las vacaciones de Navidad. Mañana lo harán los alumnos a los colegios. Y con todo esto, pues entramos ya en una época complicada, ¿sabes para qué? Para las infecciones respiratorias. El frío, las celebraciones con mucha gente reunida y ahora la vuelta a clase hacen que entremos en la peor semana para los contagios. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la incidencia de los casos de virus en la comunidad no para de aumentar y viene, pues eso, cada vez con más fuerza, sobre todo la gripe. Las urgencias de los hospitales comienzan ya a estar saturadas, no tensionadas de momento, pero sí se espera que esta semana alcancemos el pico más alto. Elena Andradas es la directora de Salud Pública.
Superamos el umbral epidémico de gripe hace prácticamente 3 semanas, o de manera que alcanzaremos el pico tras las festividades de Reyes y una vez que ya los niños se vuelven a incorporar otra vez a los centros escolares.
Gripe que está afectando mayoritariamente a mayores de 65 años con patologías previas y con sintomatología muy similar a la de años anteriores.
Fiebre alta, dolores musculares, una sensación de malestar muy generalizado, congestión nasal, tos.
Bueno, la mejor prevención es la vacuna. Si no te has vacunado todavía, que lo sepas, estás a tiempo. Y luego también es importante lavarse las manos con frecuencia, ventilar y consumir mucha fruta y verdura. Es tiempo ya de acercarnos al tráfico en Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar de entrada a Madrid ya por la A4 a su paso por Pinto. Además también tráfico en aumento de entrada por la A6 a la altura de Majadahonda y ya leves dificultades pero de salida por la A3 en Rivas. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad y sin incidencias.
Gracias. Y si eres propietario de una vivienda y la tienes ocupada, no te pierdas lo que te vamos a contar enseguida.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
El próximo 9 de enero no te pierdas la gala de Año Nuevo en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de las arias de óperas italianas más famosas de la historia de la música de Puccini, Verdi, Bellini y muchos más.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 9 de enero, gala de Año Nuevo.
Regala música en Navidad con Excelentia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ocupación ilegal es uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Muchos propietarios de viviendas prefieren tener esas casas vacías a ponerlas en el mercado del alquiler por miedo a que los inquilinos pues luego no les paguen y tener que enfrentarse a una larga burocracia para poder recuperarla. En estos casos es bueno recurrir a los expertos. José Ramón Zurdo es director de la Agencia Negociadora del Alquiler, que es una de las más prestigiosas empresas de gestión de alquileres de Madrid. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ante el aumento de ocupaciones de viviendas que se está produciendo y como abogado experto en arrendamientos, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para evitar que nos ocupen una casa?
Pues mira, lamentablemente, tanto en los casos en que estemos vendiendo como alquilando viviendas, la única medida efectiva que funciona en estos momentos para evitar las ocupaciones de viviendas es la instalación de sistemas de alarmas conectados a centrales receptoras para que cuando las centrales reciban los saltos de alarma y comprueben la ocupación, lo puedan poner de inmediato en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que éstas puedan intervenir rápidamente desalojando a los ocupas al cogerlos in fraganti. Por desgracia, no hay más soluciones que funcionen de inmediato. El resto ya de soluciones, que suelen ser de tipo judicial, pues nos llevan a procedimientos que pueden alargarse fácilmente hasta los 2 años de duración para poder recuperar la posesión de las viviendas ocupadas. Nosotros en la Agencia Negociadora del Alquiler, siendo conscientes de este gravísimo problema, que además que afecta a muchos propietarios y que se suele producir cuando se enseñan o se publicitan las viviendas en los medios para venderlas o alquilarlas, hemos decidido, para dar tranquilidad a nuestros clientes mientras enseñamos sus viviendas, instalarles sin ningún coste un sistema de alarma conectado a una central receptora para que al menos estén tranquilos y sepan que las viviendas que les gestionemos no van a ser ocupadas.
Uh-huh. Es increíble, más de 2 años para recuperar tu propia vivienda, es tremendo. Y José Ramón, en caso de las inquiocupaciones, ¿cómo nos recomendáis actuar?
Pues mire, estos casos son más difíciles de evitar que las ocupaciones y, por desgracia, son los que más están aumentando. Las inquiocupaciones se producen cuando algunos inquilinos ya, fíjate, desde el mismo momento en que contactan con los arrendadores, tienen ya una intención clara de engañarles para ocupar sus viviendas, pero sin tener que dar ninguna patada a las puertas o reventar cerraduras. ¿Cómo? Pues simplemente pagando a los arrendadores la primera renta y el mes de fianza que les exigen, pero sin tener intención de pagar ya ninguna renta más. Esto lo hacen los inquiocupas con el fin de conseguir un título válido que justifique que son inquilinos y no ocupas, título que no conseguirían a través de una ocupación, ¿no? En estos casos, tener instaladas alarmas no solucionaría el problema, como sí ocurre con las ocupaciones, porque la entrada de los inquilinos en las viviendas, en este caso, es consentida por los propietarios. Aquí la única manera que tendríamos para solucionar este grave problema, y mi recomendación, consistiría en que, en la medida de lo posible, los propietarios no tengan contacto directo con los candidatos inquilinos y encarguen su elección a profesionales para que comprueben al menos su solvencia, capacidad de endeudamiento, estabilidad laboral o bien su posible inclusión en registros de impagos o de morosidad. Pero a la vez también exigiendo a esos profesionales que intervengan en estas tareas responsabilidad, si no hicieran bien el trabajo de selección encomendado y hubiera casos de inquiocupación entre los inquilinos que hubieran filtrado estos profesionales.
Es muy interesante lo que cuenta, sobre todo, como estamos diciendo, porque es una preocupación muy generalizada entre los propietarios de viviendas, bien que quieran alquilar esa vivienda, que no se atrevan, que la tienen vacía, o que finalmente encuentran un inquilino y no saben si al final se va a convertir, ¿no? Entonces, en un ocupa o un inquilino que acaba ocupando esa vivienda. Por eso, como tú bien dices, lo importante es acudir a profesionales, José Ramón. Y así que para más información le podemos decir a los oyentes que pueden contactar con la Agencia Negociadora del Alquiler y unirse practicando el tranquiler al grupo de propietarios que nunca tienen problemas con sus alquileres. Es muy fácil, es acudir y llamar a este teléfono, el 900-2020-11. Voy a repetirlo, 900-2020-11. 11. José Ramón, gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y mira, importante también esto. Mañana y el jueves los autobuses de la EMT vuelven a ser gratuitos, Mónica.
Bueno, pues sí, Pilar, es una iniciativa municipal para facilitar la vuelta al colegio. Mañana vuelven al cole los niños, los alumnos y al trabajo también muchos que nos han incorporado hoy tras las vacaciones de Navidad. Son todos gratuitos, todos los autobuses de la MT, excepto la línea express del aeropuerto. Recuerda, eso sí, que tienes que validar los billetes en la entrada del vehículo cuando te subes al autobús, y si no tienes el billete, bueno, pues el conductor te dará uno sin coste. Es una medida que refuerza el uso de este medio de transporte que cada vez es más utilizado por los madrileños, como cuenta José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
470 millones de usuarios utilizaron los vehículos de la empresa municipal de transportes en el año 2024. Este dato es relevante porque supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, pero sobre todo porque es la cifra más alta que jamás se ha alcanzado en la utilización de autobuses de la empresa municipal de transportes.
Bueno, pues nada, gratuitos, está muy bien, así se fomenta el transporte público.
Eso.
Hablamos al comienzo de este espacio de virus, ¿no?
Sí, no me hagas hablar mucho porque yo tengo unos cuantos para repartir.
¿Te vas a vacunar?
Sí, ahora.
Un poco mejor, más vale tarde que nunca. Mónica Álvarez, que vaya temporada que llevas. Sigue ese Mediodía Cope.